Ser Podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Se cumplen 25 años del día que el mundo cambió por completo. Es posible que si perteneces a la generación Z no entiendas muy bien por qué decimos esto, y si es así, te recomiendo que nos escuches, porque realmente el mundo no ha vuelto a ser como era antes de aquel 11 de septiembre de 2001. Es muy grave todo lo que hemos perdido en estos 25 años, en términos de libertades públicas e individuales, en calidad democrática, en paz global, y todo a cambio de una supuesta seguridad que un cuarto de siglo después seguimos sin tener garantizada, a pesar del altísimo precio que han pagado todas las naciones atemorizadas por aquel espanto. Muchas de las cosas que pasan hoy en día se explican a partir de aquel momento en el que el planeta se congeló a las 2 y 46 minutos de la tarde, viendo en directo algo impensable hasta entonces, un ataque terrorista de esas dimensiones en el corazón de Estados Unidos.
Number three in the back. The cockpit's not answering. Somebody's stabbed in business class. And I think there's mates that we can't breathe. I don't know. I think we're getting hijacked.
Algo ha ocurrido en Nueva York, en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Un avión podría haberse estrellado.
Que se trataba de una pequeña avioneta de pasajeros, la gente que trabaja en esas torres. Una de las torres, la que está más cerca de la costa, en la isla de Manhattan, tiene un boquete, hay que hablar de un boquete.
Fue un ruido muy fuerte que estremeció el edificio. Yo creía que era un terremoto.
Yo diría que afecta aproximadamente a unos 8 o 10 pisos de las Torres Gemelas. Sale un humo negro de allí.
Ya no se veían los pedazos de metal y de escombro y de cristal que se bajaban.
Es aterrador, son dos aviones y se ha estrellado contra la otra torre. Ahora son las dos Torres Gemelas las que están en llamas. Se ve perfectamente como una avioneta flota contra la torre, se estrella, es un desastre, no se puede saber ahora mismo lo que hay dentro.
José Antonio, se ha desplomado una de las dos torres.
Adiós. Se acaba ahora de desplomar. Mismo, efectivamente. Acaba de desplomarse una de las dos Torres Gemelas de Nueva York.
Se ha caído la segunda Torre Gemela, las Torres Gemelas son historia.
Acaba de decir que está ordenando la inmediata evacuación de la Casa Blanca.
Los terroristas están yendo al corazón de los símbolos más representativos de Estados Unidos. Estamos hablando de Nueva York, de las Torres Gemelas, estamos hablando de la Casa Blanca, estamos hablando del Pentágono. Estamos ante la acción terrorista más espectacular y más grave de la historia, ¿verdad, Javier?
Sentí que los americanos estamos viviendo lo que vive la mayor parte del mundo, o sea, la guerra, el miedo.
Reed Brody es abogado especializado en crímenes de lesa humanidad y ex fiscal adjunto del estado de Nueva York. Estaba en la ciudad el día de los ataques.
Era el primer día de la guardería de mi hijo, y desde la ventana de su guardería, a un momento dado, yo vi el humo que salía de uno de los torres. Y cuando volví a ver, habían dos. Y bueno, yo entendí cuando vi los dos que eso no era un accidente, que era un acto de terrorismo. Y cuando volví a casa, pues, y abrí mi computador, lo más impactante era todos los mensajes de solidaridad que me venía de Haití o de Chad o de Congo, lugares donde yo trabajaba y que normalmente yo que estaba preocupado por ellos, y ahora ellos preocupados por mí. Y ese sentimiento me quedó durante días, porque en los días siguientes se veía mucha gente, no con las fotos de sus seres queridos, era como los desaparecidos de América Latina. Vivimos protegidos por dos océanos. Nunca nos llega conflictos de otros lugares. Eso fue, yo creo, eso fue un grunge. un gran choque, ¿no?
Desde entonces, y en su puesto al frente de Human Rights Watch, ha venido documentando los graves abusos que Estados Unidos ha cometido en su respuesta a semejante espanto que provocó cerca de 3.000 muertos.
Los de Al-Qaeda no hubieran podido soñar a una respuesta tan estúpida, tan autodestructiva como lo de Estados Unidos.
Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there.
El entonces presidente George Bush declaró la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo global.
It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated.
6 semanas después de los ataques, George Bush promulgó la Patriot Act, la legislación que habilitaba su respuesta contra el terrorismo y que recibió un abrumador respaldo en el Congreso norteamericano.
6 días después, bueno, el presidente Bush cambió todas las reglas y el vicepresidente Cheney habló que ahora tenemos que trabajar en el lado oscuro. El gobierno lanzó una guerra sin límite geográfico y sin un enemigo muy definido que iba cambiando y esa guerra ha destruido millones de vidas, consumió billones de dólares, pisoteó leyes nacionales e internacionales, envió miles de millones en armas a regímenes represivos, animó mucha gente para contestar, para alzarse contra Estados Unidos, o sea, alimentó conflictos y desplazamientos y contribuyó también a una política mucho más militarizada y violenta dentro de Estados Unidos.
Lo que abrió el 11 de septiembre fue lo que hoy estamos viendo, una de las consecuencias de un mundo sin reglas.
Esteban Beltrán es director en España de Amnistía Internacional.
La respuesta de Estados Unidos fue: quiero un mundo sin reglas. Entonces, ese mundo sin reglas, sin derechos humanos, sin reglas, lo que quiero, esa parte es lo que ahora ha retomado Trump como política, en que también, como entonces Bush hijo, viola el derecho internacional y hace todas las barbaridades que hizo después del 11 de septiembre.
Una estrategia global que derivó en 2 guerras en Afganistán.
The United States military has begun strikes of the Taliban regime in Afghanistan.
Donde hoy siguen gobernando los talibanes, y en Irak.
He develops weapons of mass destruction very seriously.
Bajo un pretexto que se demostró falso, tal y como ha reconocido el propio George Bush y también quienes le acompañaron.
Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad.
A excepción de uno.
Viola el derecho internacional y hace todas las barbaridades que hizo después del 11 de septiembre, incluyendo invasiones de Afganistán e Irak. Se crearon centros de detención en cárceles secretas, bajo sin control judicial, o en cárceles abiertas como Guantánamo, pero sin control judicial, en barcos. Se creó todo un sistema de traslado en aviones de la CIA desde cualquier lugar del mundo hacia esos centros secretos. De hecho, desde España, nosotros en esa época calculamos que unas 200 personas volaron el suelo español con autorización del gobierno de entonces para ir o volver de Guantánamo, incluyendo la utilización de bases militares como Rota. Se creó todo un sistema de torturas que llamaron técnicas de interrogatorio mejoradas, pues todo era un eufemismo para por lo menos intentar escapar de las violaciones de derechos humanos del derecho internacional, pero esas técnicas de interrogatorio luego reveladas incluía pues desde la tortura a gran escala con electrodos, incluía golpes, incluía la utilización, por ejemplo, de en el caso de algunas personas de Guantánamo, su temor a los insectos, de insectos o ciempiés para atemorizar y que declararan a las personas. Es decir, las personas detenidas bajo recompensa de otros gobiernos dejaron de ser personas y se convirtieron supuestamente en fuentes de información para Estados Unidos y su lucha de guerra contra el terrorismo, que además no consiguió grandes avances. Los talibanes que estaban entonces en el poder han regresado al poder ahora en Afganistán, por ejemplo. todo el Ministerio de Justicia entonces estuvo involucrado. Había correspondencia entre los jefes de Guantánamo y el Ministerio de Justicia explicando cuál era la mejor forma de qué paño debía utilizarse para ahogar en agua a los detenidos. Esas eran las discusiones que tenía en el gobierno democrático. Nadie pagó nada por ello. Igual aquí o en Europa, vamos, aquí, o sea, se entrevistó, se ha olvidado mucho, pero hubo policías españoles que entrevistaban a gente en Guantánamo de forma ilegal sin que hubiera un juez ni nada. Toda esa parte de un mundo sin reglas nos llevó a un mundo muy peligroso.
Reed Brody y su equipo de Human Rights Watch demostraron en uno de sus trabajos que el presidente George Bush dio luz verde a las tácticas de tortura que los soldados norteamericanos aplicaron en estas guerras en Guantánamo o en Abu Ghraib.
La misma idea de Guantánamo, que fue de George Bush, que fue: vamos a encontrar un lugar donde no aplica las leyes. Y vamos a poner a la gente fuera del alcance, fuera de la tutela de los tribunales, lo que los tribunales desestimaron finalmente. Pero dio la luz verde a todos los ahora todo el mundo, China, Rusia. Cuando uno dice que estamos luchando contra el terrorismo, se permite todo.
Claro, se ha normalizado la tortura, las detenciones ilegales, todo eso que vimos todos esos años.
Mira, yo que pasé mi carrera luchando contra la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, pues de repente Estados Unidos cree, desaparece gente, establece cárceles secretas. Tenemos todo un lenguaje, ¿no? Como orwelliana, a la tortura la llaman interrogatorio reforzado, al secuestro entrega extraordinaria, a la prisión sin juicio detención indefinida.
A los enemigos combatientes, ¿no?
Combatientes enemigos. O sea, y 25 años después, bueno, primero, nadie ha sido juzgado. Estados Unidos respondió de la misma manera que cualquier dictadura de América Latina. ¿Qué pasa? Que después vimos quién dio las órdenes. Donald Rumsfeld, el secretario de la Defensa. Que George Bush aprobó el submarino, o sea, la tortura de agua. Estados Unidos mandaba a supuestos terroristas a Libia, a Siria, a Egipto.
Vuelos secretos de la CIA era esto.
Secretos de la CIA, con instrucciones. Nosotros en Human Rights Watch descubrimos en la oficina de Gaddafi, después de su muerte, las instrucciones dadas por los americanos de las cuestiones que querían que se preguntase. Yo conocí, por ejemplo, un canadiense, Maher Arar, un canadiense de origen sirio, que volvía de unas vacaciones y pasaba por New York. Y los Estados Unidos lo mandaron a Siria, donde pasó más de un año en celda clandestina, torturada y escuchando tortura. Esos programas fueron aprobados por George Bush, por Dick Cheney, por Donald Rumsfeld, por George Tenet. Cuando tomó posesión a Obama, pero dijo, mira, vamos a mirar hacia el futuro.
Pero no cerró Guantánamo, Obama.
Bueno, intentó cerrar Guantánamo y su primer día, me acuerdo, su primer día hizo un decreto presidencial, ahora conocemos muy bien los decretos presidenciales, para cerrar Guantánamo. Y el problema es que había una reacción de los republicanos, pero no se ha podido todavía cerrar. El supuesto autor intelectual del 11 de septiembre todavía no ha sido juzgado porque él fue torturado. Y
esas pruebas no valen.
Esas pruebas no valen. O sea que las familias de las víctimas del 11 de septiembre están esperando 25 años. Sí, ha sido todo un caos jurídico.
Hay algo importante que me gustaría comentar contigo, Esteban, y es cómo esta doctrina de lucha sin reglas contra un enemigo muy poco definido, ¿no? Como es el terrorismo, lo han abrazado gobiernos de distinto color para perseguir también a opositores y a disidentes. Es decir, se ha abrazado esa doctrina contra el terrorismo también para que los gobiernos la utilicen a discreción.
Claro, esos gobiernos que violan las normas internacionales, que no quieren un mundo ni un país con reglas, lo que hacen es siempre es lo mismo, identificar cuál es el grupo tóxico al que hay que considerar chivo expiatorio de todos nuestros males. Entonces eran los musulmanes, ahora son los inmigrantes. Sobre los musulmanes, lo que hicieron fue efectivamente crear todo un sistema de lucha supuestamente contra el terrorismo que abrazaron pues una buena parte de los países del Golfo, que abrazaron Australia, que abrazó Reino Unido, todo con reglas y normas que lo que buscaban, régimen de comunicación, mantener a personas detenidas para torturas, y todo ese sistema sin reglas ni supervisión judicial, ¿no? El mismo sistema que ahora se utiliza con otro colectivo, que es el de los inmigrantes, el que se utiliza en ese caso el ICE, para detener ilegalmente, deportar gente. Y entonces eran torturas, pero hoy son las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, de personas que van en barcos en Venezuela. O sea, es el mismo razonamiento de un grupo tóxico. Entonces los musulmanes, racista, tóxico, musulmanes, hoy los inmigrantes.
Pero en esta guerra global contra el terror que nos obliga a estar permanentemente en alerta, hay un coste todavía mayor, el del control público y de nuestra privacidad.
El gobierno estadounidense espiaba a millones, vigilancia masiva, que llama, es decir, espionaje masivo a millones de personas. Quiero recordar que solo en un país aliado como España tuvo acceso a 7 millones de personas. Entonces, esa vigilancia masiva hoy se ha prolongado de todo sentido. Entonces teníamos una vigilancia masiva, hoy tenemos los programas de espionaje de Pegasus u otras que se han utilizado no para su fin genuino, que es combatir el terrorismo, sino que se ha utilizado para perseguir a periodistas, perseguir a disidentes políticos, perseguir opositores, perseguir a defensores de derechos humanos y a todos ellos, además, cargarles con... Porque tu teléfono, en el momento que lo está espiado, no es que solo sepan todos tus datos, es que le puedes montar toda una vida paralela sin que tú puedas defenderte.
Tan alto precio hemos pagado que ha merecido la pena. Le vamos a trasladar esta pregunta a un referente en la investigación y el análisis del terrorismo yihadista, como es Fernando Reinares. Gracias por acompañarnos, Fernando.
Un placer, muchas gracias.
¿Es hoy el mundo, 25 años después, un lugar más seguro respecto a esta amenaza yihadista?
Bueno, respecto a la amenaza yihadista, depende de en qué lugar del mundo estemos. En las sociedades occidentales, en Estados Unidos, en Europa, seguramente... estamos hoy en unas circunstancias mucho más seguras ante la eventualidad de que puedan producirse atentados de la escala de los que tuvieron lugar el 11 de septiembre. Ahora bien, y siempre en relación con Al-Qaeda, si vivimos en África, en África Occidental, en países del Sahel como Mali, Burkina Faso, o países del este de África como Somalia, o en Yemen o en Pakistán, viviríamos otra situación muy distinta, en la que las actividades terroristas son muy frecuentes, la insurgencia yihadista está muy extendida y tendríamos nuestra vida individual y colectiva muy severamente afectada por la violencia de las organizaciones yihadistas, de Al-Qaeda y de entidades relacionadas con Al-Qaeda. A todo esto, claro está, tenemos que sumar que el yihadismo hoy no es el yihadismo relacionado con Al-Qaeda únicamente, sino que hay otro sector del yihadismo que rivaliza con Al-Qaeda, también en sus niveles de violencia, que es el de Estado Islámico.
Entonces, Fernando, Al-Qaeda se ha expandido, ha encontrado nuevos santuarios y desde luego no ha desaparecido, como prometió George Bush.
En absoluto ha desaparecido. De hecho, Al-Qaeda probablemente estaba en su peor momento, en el peor momento que ha estado de su historia, en el año 2002, que fue cuando se encontró afectada por toda la respuesta internacional liderada por Estados Unidos, pero que la intervinieron muchísimos otros países y desde luego también países del mundo islámico en Afganistán y fuera de Afganistán. Pero la decisión adoptada con el falso pretexto, entre otros, de combatir el terrorismo, de invadir Irak, pues acabó fortaleciendo a Al-Qaeda y desarrollando una dinámica que, por una parte, no solo ha hecho posible que Al-Qaeda sobreviva aprovechando una estructura organizativa fuerte que había creado y su capacidad de adaptarse mediante la descentralización, esto es, creando ramas territoriales, como por ejemplo a la que acabo de hacer alusión implícita cuando me he referido a África, puesto que tiene una rama territorial muy poderosa que opera en la zona del Sahel y tiene otra que opera en el este de África y otra que opera en la zona de la península arábiga. Bueno, pues a todo eso hay que añadir que una de las ramas territoriales, la que fue la rama territorial de Irak en su día, la que emergió y creció en el contexto de la invasión y ocupación de Irak, pues es la que acabó la pasada década, en 2013, transformándose en una organización rival de Al-Qaeda, adoptando el nombre luego de Estado Islámico y que hoy añade una mayor extensión al fenómeno yihadista, una mayor presencia, y aunque no lo vivamos en las sociedades occidentales desde hace mucho tiempo, desde los atentados de París y de Bruselas, lo que vivimos son episodios perpetrados por actores solitarios, episodios de terrorismo perpetrados por actores solitarios, el último el pasado mes de julio en Berlín, y no grandes episodios terroristas, pero las poblaciones de estos otros lugares donde no solo están las ramas de Al-Qaeda, sino donde también opera Estado Islámico, pensemos, por ejemplo, qué sé yo, en Nigeria también, pues ahí se vive una violencia cotidiana que en determinadas zonas, insisto, determina tremendamente la vida cotidiana de la gente y además gente que, salvo en algunas zonas de Nigeria, el resto de los países, las víctimas, tanto de Al-Qaeda como de Estado Islámico, que tienen diferentes estrategias, importa subrayarlo, pero que se combaten también mutuamente, pues las víctimas de unos y de otros son mayoritariamente poblaciones locales de religión musulmana.
Y quiero ir en este punto a Nueva York, al punto donde empezó todo. Allí está Nicolás Lupo. Hola, Nico.
Un saludo.
¿Cómo ves Nueva York hoy? ¿Han conseguido recuperarse?
Con el atentado del 11 de septiembre, Al-Qaeda no solo atacó los símbolos de la hegemonía norteamericana, sino que también desmenuzó el motor económico de Nueva York. Si la ciudad ya venía sufriendo el impacto de la recesión y la explosión de la burbuja.com, ahora se enfrentaba a un descalabro económico. Más de 30.000 millones de euros en pérdidas directas, centenares de miles de metros cuadrados de oficinas que desaparecieron en un instante y 368.000 trabajadores en la zona financiera que no tenían a dónde ir.
So we were the largest tenant. We had 2,500 people when the building was fully occupied who worked there. So we had
Lolita Jackson trabajaba en una firma financiera en una de las torres el día del ataque y cuando se le pidió volver al trabajo, sus compañeros estaban todos disgregados en otras partes de la ciudad o del país. Y aunque muchos vieron en el ataque el fin de Nueva York como motor económico del país, la ciudad recuperó la iniciativa a marchas forzadas y transformó la zona de las Torres Gemelas.
I've seen that transformation. It is completely unrecognizable.
Jessica Lapin es la presidenta de la Downtown Alliance, que agrupa comercios, empresas, organizaciones e instituciones para la dinamización de ese barrio. Explica cómo el deseo de recuperación llevó a una unión de todas las partes. Y es que hoy en día, el distrito del World Trade Center no solo se ha recuperado, sino que se ha transformado.
You know, if I had said that we'd have 70,000 people living here right after 9/11.
El barrio tiene ahora más de 70.000 residentes, cuando apenas nadie vivía en el distrito. Las entidades financieras conviven ahora con empresas tecnológicas o del sector creativo. Y el turismo y la restauración han aflorado, dinamizando la economía del sur de Manhattan. Y la ciudad no para de renovarse y expandirse, a pesar de la competencia de otras regiones, aunque las desigualdades persisten y el coste de vida se ha encarecido para las clases medias.
I recognize I need something else, and so, you know, I'm like, okay, if they can kill you at work, you better really love your job.
Lolita es ejemplo del cambio. Tras un periodo de reflexión, decidió dejar un salario alto y buena proyección en la entidad financiera para trabajar en la alcaldía de la ciudad. Hoy, en el 25 aniversario del 11S, el ataque se rememora como una tragedia que afectó a centenares de miles de ciudadanos, pero no como la carta de defunción de la ciudad.
Queremos tener una mención especial, por supuestísimo, a las víctimas. Casi 3.000 directas en los ataques de las Torres Gemelas y el Pentágono. Tú has hablado con la viuda de Ray Suárez, que es uno de los policías que murieron en aquellos ataques y que sigue siendo los héroes de aquellos momentos de terror.
Oh, it is. It's my mic. Where's my mic?
En un trastero del distrito de Queens, Carmen Suárez se reúne con Mike, de la policía de Nueva York, para recoger mochilas y otros enseres escolares. Para Carmen, la manera de honrar y mantener viva la memoria de Ray, su marido y policía puertorriqueño que falleció dentro de las Torres Gemelas, es a través de su fundación, que entrega becas en la escuela que lleva el nombre de su marido fallecido.
Y es para poder dar de vuelta a la comunidad, como todo mundo nos dieron a nosotros cuando eso pasó. Ayudar a los niños de la escuela que está nombrada en nombre de él, que eso fue un honor para mí. Él era un hombre que siempre decía que la fundación de uno es, primero, es la educación.
Y es que en Nueva York, el 11 de septiembre no se ve tanto como un evento histórico de cambios geopolíticos que dio entrada a un nuevo siglo, sino como una amalgama de historias individuales para centenares de miles de personas. Gente que sobrevivió a las caídas, otros que enviudaron, muchos que perdieron a sus hijos o padres, de otros que enfermaron años más adelante a causa del polvo tóxico o de traumas que implicaron un cambio en sus vidas.
Nosotros somos una comunidad de todas clases, de todas partes del mundo. Yo creo que ese día une mucha gente. Ellos fueron a trabajar como cualquier otra persona y lamentable, muchos murieron solamente por ir a trabajar.
En el sótano de su casa, Carmen guarda placas conmemorativas, fotografías y la ropa que llevaba ese día Ray, recuperada de entre los escombros de la zona cero.
This is everything that was recovered from him.
On that day.
Yes.
Pero su trabajo no solo se centra en conmemorar a su esposo o a sus compañeros fallecidos, también en educar a una nueva generación que no ha vivido ese evento histórico.
Hay muchos niños que no conocieron sus padres y es importante que este aniversario ellos estén aprendiendo de lo que pasó en años antes. Porque si ese día se olvida, se olvidaron más de 3.000 personas que no sabían lo que iba a pasar ese día.
Hay una generación entera que no vivió el 11S, que no tiene esa capacidad de comparar cómo era el mundo antes y cómo es ahora. ¿Qué les contarías tú, Esteban?
Bueno, yo creo que el 11S, el atentado ese brutal, la respuesta a ese atentado brutal fue profundamente equivocada y nos llevó a un mundo que hoy todavía pagamos las consecuencias, fundamentalmente por la impunidad. Pero también hay que decir que las cosas no son para siempre. Es decir, que los momentos más oscuros de la época de la humanidad, como es el 11 de septiembre o como estamos viviendo ahora, se pueden revertir. Primero, aguantemos. El derecho internacional protege a la gente más vulnerable, con mayores dificultades. Protege. Las leyes protegen. Incluso, aunque decía Rousseau, aunque las leyes fueran injustas, las leyes protegen. Y un mundo sin leyes es volver a un lugar inhóspito. Pero necesitamos que, para que esto no se repita, que paguen aquellos que violan los derechos humanos. Si no, volveremos.
Sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ese sentido de invulnerabilidad, de inocencia, de que los conflictos, la guerra, eso es algo que pasa en otros lugares, no aquí. Y bueno, como siempre, Estados Unidos impone su visión al mundo. Y yo y ha impuesto esa visión del terrorismo, de ellos contra nosotros. Yo creo que ha dividido, bueno, el ataque, pero sobre todo la respuesta fallida de Estados Unidos ha cambiado el mundo en el sentido de polarizarlo mucho, mucho más.
Bueno, este programa nació poco antes del 11S y llevamos 25 años contando todos estos abusos que se han venido cometiendo en nombre de la lucha contra el terrorismo, en contra de la ley, en contra de los derechos humanos. Ciertamente, como os decíamos, muchas, muchas de las cosas que vemos hoy en el mundo tienen su origen en aquellos ataques y nosotros no vamos a dejar de vigilar y de poner nuestra mirada sobre eso que pasa. De momento lo vamos a dejar hoy aquí, aunque os seguimos acompañando, ya sabéis, en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto en Ser Podcast, donde ya sabéis que tenéis este y todos los programas de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta la semana que viene, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.